Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 25 minutos pasan de las 3 en punto. Sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 te vamos a acompañar como cada jornada en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. También lo vamos a hacer en cope.es/Valladolid, en su emisión en directo y en nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. También podrás seguirnos, si quieres, en formato de titulares hasta las 3 y media de la tarde en el 882 o MAM, como quieras decir, y en el 104.2. Esto es Deportes COPE, la primera edición del mes de junio, martes 1 de junio, jornada en la cual las instituciones han recibido al BRAC Quesos Entrepinares como actual campeón de liga. Una jornada, la de este martes, que además tiene las siguientes informaciones que te contamos ya en titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Vamos a despedir la temporada de la información del mundo del rugby coincidiendo con la jornada de recepciones institucionales por parte de primero Ayuntamiento de Valladolid y después Diputación Provincial al campeón de liga, al BRAC Quesos Entrepinares, que lo conseguía anteayer en Madrid, en las terrazas, con todo pronóstico, dando, si cabe, más valor al título la cantidad de factores que tenía el equipo de Diego Merino en contra. Ya escuchasteis al presidente la semana pasada. Diego Merino es un entrenador que todavía está tierno. Y Urullo ayer confirmaba que Diego Merino es un entrenador tan joven que nadie sabe hasta cuándo alcanza su futuro en el banquillo quesero. Pero antes tendremos que hablar de otra cosa que ocurrió más cercana en el tiempo. Hablamos de la tarde de ayer cuando, desde las 4 de la tarde y hasta bien entrada la jornada ya casi de la merienda, el director del gabinete de presidencia del Real Valladolid, David Espinar, se reunía con la afición, lo hacía con las peñas del Real Valladolid. Es una costumbre que él ha declarado, quiere autoimponerse cada aproximadamente 2 meses de competición. El señor Espinar pidió perdón, dio a entender que el proyecto es viable en segunda división, también quiso hacer ver que el proyecto de la ciudad deportiva se va a ralentizar, no va a tener la celeridad que todo el mundo esperaba cuando la institución había decidido elegir los terrenos de Ciudad de Jalón para ubicar allí las instalaciones, pero un problema después de las catas del terreno hicieron no aconsejable remover aquella zona de Valladolid e intentar ubicarlo todo en los alrededores de los anexos al nuevo estadio José Zorrilla. Y también, digamos que con la boca pequeña, pidió disculpas sobre lo que él considera fueron palabras malinterpretadas. Aquellas famosas palabras de no podemos obligar a nadie a estar en el barco, así que el que no esté a gusto que se baje. Bueno, pues parece ser que rebajó un poco el tono de aquellas afirmaciones. Charlaremos en unos instantes, 5 minutitos, con el presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid. Y también decirte que tanto Nacho Martín como Sergio de la Fuente se van a Valencia para formar parte de la selección española de baloncesto 3x3 que va a afrontar el pre-europeo, una modalidad que este año es olímpica y que no va a contar con equipos españoles, ya que la selección femenina fue desgraciadamente eliminada en el preolímpico por Japón en la última jugada del partido. Una modalidad, la de baloncesto 3x3, que se está convirtiendo en el auténtico atractivo del verano y que duda cabe, puede tener en Valladolid también su cita este año. Recordemos que estaba previsto un torneo nacional 3x3 justo cuando el pasado 16 de marzo el gobierno decretó el confinamiento, el 16 de marzo de 2020, de la población en España. Así que de todo ello hablamos hasta las 4 en punto de la tarde. Esto es Deportes COPE. No te vayas.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Vamos rápidamente a repasar lo que fue ayer esa reunión del presidente del gabinete de presidencia del Real Valladolid, David Espinar, con la Federación de Peñas del Real Valladolid, que creo que tuvieron incluso que entrar en dos tandas en la sala de prensa del estadio José Zorrilla. Tenemos comunicación con el presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, José Antonio Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, una nutrida representación de la Federación de Peñas ayer en ese vis-a-vis con David Espinar. De 0 a 10, grado de satisfacción que la afición representada por vosotros sacó de esa reunión.
Sí, finalmente acudieron 36 peñas de las 59 que tenemos adscritas en la Federación. Bueno, pues no pudo asistir por horarios o también tenemos varias peñas en Galicia, en Madrid. Y bien, lo hicimos en dos turnos por el tema del COVID en la sala de prensa. Primer turno a las 4 de la tarde y segundo a las 6. Al final, grado de satisfacción, bien, porque al final lo que buscamos también es olvidarnos un poco del pasado y pensar en el futuro y intentar ayudar o crecer para conseguir un ascenso, que todos sabemos que es muy complicado, aunque parezca fácil el equipo que baja, pero creemos que es complicado y hay que empezar a poner los cimientos para poder luchar para subir esta temporada.
Dos curiosidades que tengo. La primera de ellas, ¿se refirió David Espinar a la famosa frase de la rueda de prensa en la que habló del famoso barco, de estar a bordo y de que el que no esté de acuerdo con la forma de proceder que se baje?
Sí, él al final explicó que se malentendió un poco la frase, que al final él quiso decir pues como que el que no quiera estar pues que no se le puede obligar, pero sí entiende que él se malentendió un poco esa frase y sí que lo primero que hizo nada más llegar es pedir perdón por todo, por el descenso, por estas cosas, pero sí también nos dijo que él cree que también se malinterpretó.
¿Con qué sensación salisteis? ¿Salisteis con la sensación de que la actual cúpula directiva está comprometida con el futuro del equipo?
Sí, la verdad que sí, es lo que transmite, nos dijo que la deuda prácticamente bueno, es cero, que es mínima, que el club es un sólido, que no es como otros defensos anteriores, que los patrocinadores van a seguir todos, incluso van a llegar a alguno nuevo fuerte, y bueno, lo único que comentó que el proyecto de la Ciudad Deportiva se va a ralentizar, pero por lo demás que todo sigue parecido.
Una curiosidad, imagino que una de vuestras grandes inquietudes sería la de, puesto que en el resumen que habéis remitido se habla de la campaña de abonados, que una de vuestras grandes inquietudes será la posible vuelta a partir de agosto de público a los estadios. Yo no sé si él pudo ofrecer alguna garantía o está de momento, como la mayoría de los clubes, a expensas de la situación sanitaria.
Pues es un poco eso, que a día de hoy y los protocolos a las reuniones son que el 60% de aforo al principio y el 100% en Navidad, pero claro, que esto lo pueden cambiar mañana o en agosto, y tanto para mejor o para peor, pero es un tema muy complicado y muy delicado porque claro, nadie sabe cómo funcionar, hacer una campaña de abonados es difícil, pero bueno, nos asegura que va a haber campaña de abonados y veremos cómo se transcurre la pandemia y Sanidad del Gobierno lo que aprueba, pero bueno, que a día de hoy está previsto un 60% prácticamente en inicio de temporada y un 100% en Navidad. Pero yo también recuerdo el verano pasado haber oído algo igual y finalmente me ha ido público en todo el año.
Sí, de bonificar a los 22.000 que estabais dados de alta cuando se interrumpió la afluencia de público a los estadios, no se dijo nada, ¿no?
No. Sí que hay gente que tiene un dinero ahí guardado, que no recogió cuando hace dos temporadas se paró la temporada la liga. Pero no, tampoco tienen, yo creo que decidido cómo van a hacer ni precio, no dijo nada sobre ese tema, que lo están hablando, lo están trabajando y que nos dirán.
También he leído que habló de cierto desarraigo colectivo por parte de prácticamente todas las aficiones de los clubes profesionales debido precisamente a vuestra ausencia de las gradas. Yo no sé si ese argumento lo compartís o si creéis que el arraigo es un sentimiento y no simplemente una presencia.
Yo no lo comparto, yo creo que no es así, que las aficiones no tienen ese apego a los clubes. Creo que incluso al revés es más probable, que los clubes al no estar ahí también nos han dejado un poco de lado, porque al final no vamos a los estadios, y yo creo que es más al revés de lo que dicen ellos, pero bueno, es lo que comentaron, que desapego, pero no, yo creo que no, porque la gente está deseando ir. Estamos viendo los equipos que han podido ya volver porque están en fase 1 los últimos partidos, cómo han ido a los campos, y la gente está deseando, incluso aquí con un descenso ya la gente, ayer todas las peñas, que somos 2000 y pico peñistas, ya todos preguntando, que preguntéis por la campaña abonados, que tienen ganas de volver, ¿sabes? Con lo cual, ahí no hay ningún desapego, todo lo contrario. Entonces, bueno, no compartimos esa opinión.
Y termino con la pregunta del millón. ¿Os convenció la explicación de el por qué Sergio ha acabado la temporada por esa decisión unilateral del presidente?
Nos convence porque lo que dijo, que es una decisión unilateral de Ronaldo, pero no lo entendemos. Aunque nos convenzca, no lo entendemos porque se tomó esa decisión, pero bueno, es una decisión del presidente. Sí que algún presidente preguntó que por qué no se ha despedido Sergio, que al final, por mucho que se haya criticado a la gente, le tiene cariño, y no dijo que fue una decisión personal de él, que él no ha pedido en ningún momento despedirse, y que ellos no han prohibido en ningún momento a Sergio en ninguna rueda de prensa ni nada. Entonces, sí que varios presidentes comentaron que al final Sergio nos ha dado mucho, y dice que nos hubiera gustado tener otro tipo de despedida, pero bueno, no ha podido ser.
Bueno, pues ese es el resumen de esa reunión de la Federación de Peñas en dos turnos con el director del Gabinete de Presidencia, David Espinar, que creo, José Antonio, que para agosto o septiembre os toca otra, ¿no? Va a ser periódico.
Sí, hemos dicho que para que no va a pasar lo mismo, que no queremos que esto sea una temporada y esto se olvide. Queremos que se haga más a menudo, cada dos meses, que no falte esa desinformación, que aunque él dice que no, pero nosotros desde enero, febrero, hemos visto una falta de desinformación tanto de presidencia como de buen todo. Un presidente se lo dijo, que nadie ha hablado sobre por qué no se ha destituido a Sergio hasta la última temporada. Es decir, que estábamos acostumbrados a otra cosa, que todos los lunes el presidente del club, pues, se le llamaba y hablaba cómo estaba la situación, qué pensaban, y eso no lo ha habido ahora. No digo que sea mejor o sea peor, pero no lo ha habido. Entonces se ha echado eso de menos, y bueno, no sé. Ronaldo es una figura mediática para lo bueno y para lo malo, y creo que será así, pero bueno, intentaremos que esto cambie y poder estar más cercanos.
Es que a lo mejor digo una barbaridad, pero las aficiones, os habéis reunido más veces con Tebas que vosotros con Ronaldo, ¿no?
Sí, mira, casualmente este viernes vamos a Madrid al seminario, ya que ya por fin podemos acudir a un seminario con medidas de sanidad físico, que antes ha sido online, y ya tendremos la primera reunión, pues, para preparar la temporada que viene. Sabemos que en segunda el convenio de aficiones unidas tenemos 300 entradas a 15 euros, que al final este año nos va a tocar usarlas, no queríamos, pero bueno, tenemos esa ventaja, que en todos los campos de España vamos a tener entradas, y bueno, alguna cosilla más que con el nuevo convenio de la Liga, que esperemos que este fin de semana podamos negociar.
Pues vamos hablando. José Antonio Pérez, presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, muchísimas gracias por hacernos este resumen de lo que fue ayer esa reunión. Muy buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros. Buenas tardes. Sweet love, sweet chariot, coming for you, carry me on. Sweet love, sweet chariot, coming for you, carry me on.
Bueno, pues nos quedan 22 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Cerramos temporada 2020-2021, una temporada que hemos intentado mantener activa, aunque la competición ha sido más o menos intermitente, dependiendo de si la pandemia atizaba o no atizaba un deporte que era tan susceptible de ser atizado como es el rugby. Miguel Ángel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, pues muy contento. De nuevo un equipo vallisoletano en lo más alto. Y ya se me acaban los calificativos para hablar de este equipo, del BRAC Quesos Entre Pinares. Es verdad lo que comentabas tú, una temporada muy dura para los dos clubes de división de Valladolid, El Salvador y el Quesos Entre Pinares. Al final solo se aplazaron tres partidos. Bueno, aplazado, algunos suspendido, como fue ese famoso partido entre el Alcobendas y el Ciencias. Sí. El caso es que, bueno, pues llegamos a una final, por hablar de todo ya directamente, y Alcobendas era el favorito, pero favorito para mí clarísimo. Yo llego a decir que un 75-25, y mira tú por dónde, yo no sé si ha sido la actitud, el planteamiento de Merino, que fue sensacional. El caso es que ganan, y ganan una de las finales, yo para mí, más divertidas que he presenciado, porque las finales suelen ser bastante aburridas. Y cuando han sido finales, y encima entre equipos vallisoletanos, pues más todavía, porque es un derbi, se conocen mucho más y es todo más pastoso. Pero esta final a mí me sorprendió, a pesar del calor que hacía, me sorprendió el planteamiento de Merino, que le untó la cara, así de claro te puedo decir, a Tiki, un gran entrenador Tiki, pero Merino, es que Merino, los datos... 20 títulos, con la edad que tiene, 7 ligas, 3 copas, 5 copas ibéricas y 5 supercopas. No sé este hombre dónde tiene el techo. Y luego, bueno, pues por hablar del club, pues es un club que hace 13 años, en el año 2009, tenía 3 títulos, hace 13 años tenía 3 títulos y 13 años después, hoy, tiene 28. Entonces, se acaban las valoraciones. Yo este año pensaba que ningún equipo de Valladolid... estaba en condiciones de revalidar el título del Quesos, porque, bueno, Salvador sabemos que hizo una buena apuesta por la cantera, va a tener un equipazo el año que viene, solo con la gente de cantera que ha estado fogueando, va a tener un equipazo. El Quesos se quitó de en medio a 9 jugadores extranjeros, ha reforzado también con canteranos, con más jugadores nacionales, y bueno, al final quedó en la primera vuelta, quedó primero, en la segunda lo hizo mucho mejor Alcobendas, pero es un queso sorprendente que cuando menos te lo esperas, parece el ave fénix y resurge de sus cenizas. En el derbi, en el último derbi, yo daba por favorito al Chami y el queso salió con una actitud increíble.
¿Te das cuenta de que no has dado ni uno este año?
Bueno, y si no dar ninguna, ¿quiere decir derbi, que gane uno de casa?
No, pero en los derbis de la liga invertiste el favoritismo, ganó el que no lo era. En ese partido.
Ojo, he acertado en uno, que ha sido en las semifinales. Reconozco que el último derbi, el penúltimo derbi, dije...
En las semifinales dijiste que era favorito el Chami.
No, no, pero yo sabía, yo estaba convencido... Sí, era...
Ya, ahora aquí saca la pierna del charco.
Estaba convencido que el Chami era súper favorito en el último derbi de liga. Pero, ¿por qué? Porque venía de perder 33-11 el Quesos en un malísimo partido en Alcobendas. Y de repente sacan una garra que me quedó sorprendido. Garra que, por cierto, sacó El Salvador contra Alcobendas, con 3 jugadores fundamentales y determinantes lesionados. Bueno, pues sacaron una garra increíble. Pero ese yo lo veía más factible porque al Quesos le conocemos y en cuartos, semis y final siempre da un punto más. Pero el punto este, la motivación que han tenido en esta final, de verdad que es sorprendente. Y bueno, pues ahí está. Algo tendrá el agua cuando la bendicen, Juan Carlos.
Sí, evidentemente. El campo de las Terrazas albergaba su primera final y vio cómo fue el equipo visitante en esta ocasión el que levantaba el título. Le preguntábamos a Tiki el pasado jueves... ¿Qué le parecía el formato actual de liga? Dice que le parece bien, que es un acierto. Le preguntábamos ayer a Urullo, no sé si es porque es más clásico, más tradicional. Dice que él prefiere todos contra todos a doble vuelta para que luego no exista esa diferencia de partidos jugados como local y visitante que te puede dar el jugar por grupos. A ti, que has hablado durante todo el fin de semana con gente de rugby... ¿Qué sensación te llevas? ¿Añoran lo anterior o no están dispuestos a que desaparezca el actual formato?
A ver, lo que nadie añora es lo de antes del 2012. Es decir, las dos vueltas, como sí. Por ejemplo una liga de fútbol, y el que va primero que gana, eso no lo quiere nadie.
El playoff lo quiere todo el mundo
porque te aporta un aliciente, te aporta economía, te aporta partidazos y también la gente pasa por taquilla. Y luego hay gente como Tiki, que le oí perfectamente, que le gusta, modificando algunas cosas. Esto que le pasó al Barça, que le ha tocado venir todas las veces a Valladolid, menos una, bueno, pues es complicado y eso hay que corregirlo. Y luego Urullo le oí ayer, bueno, pues yo no coincido, yo casi estoy más con Tiki. A mí este formato me gusta, sobre todo porque libera más fechas. Y quizá lo que tendrían que replantearse es, que te lo oí ayer comentar, es el tema de la Copa del Rey. A mí me parece que una Copa del Rey en la que solo juegas 2 partidos de liga, que son de liga, y luego ya te clasificas por unas semis. Es decir, la Copa del Rey realmente son 2 partidos, semifinales y final. Lo decía Urullo ayer. Es que lo interesante es jugar la final. Ya, hombre, pero habría que darle un poquito más de mordiente. Todos sabemos que hay pocas fechas. Todos sabemos que la Liga Española es semi-amateur, por no llamarla semi-profesional. Entonces, es complicado. Y este formato libera mucho. A mí me ha gustado bastante.
¿No eres partidario de que puedan optar a jugar la Copa, como en otros deportes, equipos de la División de Norbe?
No, en absoluto. No. A ver, la diferencia puede ser abismal. Es decir, yo ahora noto que del 1 al 8 hay igualdad.
Bueno, en fútbol hay un Alcoyano que elimina a un Madrid un año.
Bien, pues en el rugby sería muy complicado. Mira, Juan Carlos, ahora mismo del 1 al 8, bueno, pues un Barça te puede ganar a un Quesos perfectamente, pero que un Lesa Belles o que un Independiente Santander que se ha ido abajo, un Guernica, supere, es muy, muy complicado. Como una Liga de 8 no vamos a hacer, pues bueno, pues yo creo que no. No, lo de División de Honor B tiene que ir por otros derroteros, pero sí que habría que dar un poquito más de mordiente y que la clasificación tenga un pelín más de picante.
Bueno, enseguida vamos a estar en la celebración del Quesos Entre Pinares, que ha estado esta mañana primero en el ayuntamiento, además con un poquito de adelanto porque ha acabado el pleno más pronto de lo previsto, y después a las 2 en la sede de la Diputación Provincial en el Palacio de Pimentel. Ha habido un montón de voces que este año pues se resignaban también a que quizás no iba a ser el año triunfal del rugby vallisoletano, pero hablamos de una liga y una copa ibérica, estamos hablando de algo muy gordo. Y semifinalista, el otro equipo de Liga.
Evidentemente, semifinalista, ha jugado una final, es verdad que es la final del año pasado, la perdió desgraciadamente para nosotros que somos vallisoletanos, pero yo pensaba que este año era un año de transición para el Quesos, se ha aligerado mucho de jugadores extranjeros, el presupuesto era un tercio inferior, y fíjate por dónde, si era un año de transición y ganas una ibérica y una Liga, madre mía con las transiciones. Uh-huh. Y sobre todo que es que la Liga es fundamental, porque ya te permite de momento jugar dos títulos a un solo partido. Copa Ibérica, que será en Lisboa, probablemente en diciembre, y contra el técnico, es un equipo lisboeta también, y luego esa Supercopa, que ya veremos si la juega contra Alcobendas o contra Burgos, el que gane este próximo domingo en el Estadio Carlos Belmonte.
Bueno, vamos a meternos en la celebración todavía, si es que dura, del título del Quesos Entre Pinares, porque creo que estamos con un protagonista.
Sí, así es Raúl Calzón, y me ha gustado traerle hoy, bueno, le quiero rendir un poco de homenaje porque es un jugador de León, es un chico jovencísimo, es un pilier excepcional, fíjate la papeleta que tenía, el Quesos no tenía pilieres, tuvieron que repescar a Pacote, ya sabemos, nuestro amigo concejal del ayuntamiento, y le tocó jugar a Calzón todo el partido y aguantó como un jabato. Incluso Mejimoy, el talonador, para que no tuviera problemas, jugaron los 80 minutos con el calor que hacía, y por eso hoy quiero hablar con Raúl Calzón. Queremos hablar con Raúl Calzón.
Hola, Raúl, felicidades. Hola. Muy buenas tardes.
Hola, buenas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por traerme.
¿Sigue la fiesta o ya va moderándose el nivel?
No, hombre, estamos aquí tomando algo tranquilamente por el hombre de Valladolid y vamos, muy tranquilo.
Bueno, pues lo lleváis así desde el mediodía del domingo, ¿eh? O sea, que tampoco es una cosa que sea excepcional. Oye, en estos tiempos de restricciones ha habido que moderarse un poquito, ¿no? Imagino la hora de celebrar el título.
Sí, no. Sobre todo, además, visto lo que pasó en cuartos de final con el Ciencias, porque ya habíamos visto que durante la fase regular tuvimos que tener mucho cuidado por los aplazamientos de partidos y demás. Luego ya cuando llegó el tema de los playoffs, que vimos que si había algún brote o algo de positivos nos podían dar el partido por perdido, pues ya imagínate, nadie se la quería jugar absolutamente nada y todo el mundo tuvo el máximo cuidado posible en todo él.
No ibais de favoritos, pero conseguisteis voltear todos los pronósticos. ¿Dónde estuvo el secreto, Raúl?
Pues según mi opinión, en las ganas que le puso todo el mundo y el equipo que somos como compañeros y como jugadores, vamos. Porque tanto los que estábamos dentro del campo, como comentabas antes que tuvimos muchas bajas en primera línea y otras, yo creo que todos los que estábamos en el campo, en todo momento estábamos pensando en los compañeros que no podían estar ahí, que se estaban muriendo de ganas por jugar en el campo y querían darlo todo como nosotros, pero no podían. Así que los que podíamos, por lo menos teníamos la obligación de darlo todo, vamos, por esos compañeros que no podían hacerlo, pero también querían hacerlo como nosotros.
¿Era tu primera final de Liga, Raúl?
Pues ahora mismo no estoy seguro. Igual sí, ¿eh? Igual es la primera final, porque sí que había jugado varias semifinales.
Sí.
Pero luego, llegada al tema de la final, creo que puede ser que sí fuera la primera vez que estaba convocado a una final de Liga.
¿Y cómo son las horas previas, esos 50-55 minutos de vestuario antes de que Atorrasagasti indique el inicio? ¿Qué pasa por tu cabeza, si es que pasa algo?
Pues yo, bueno, en mi caso en concreto, y yo creo que precisamente para este partido, sabiendo lo que nos esperaba, yo ya prácticamente desde, si jugamos el domingo, yo prácticamente desde el entrenamiento del martes, que es el entrenamiento que hacemos conjunto, eso, ya estaba pensando en el partido en todo momento. Cualquier cosa del día, yo que estudio a la vez, incluso cuando estaba en clase, estaba pensando en el partido en todo momento. Tenía ya ganas de jugar y ganas de darlo todo en el partido.
¿Qué estudias?
Estudio fisioterapia aquí en Valladolid.
¿Fisioterapia? ¿Tienes ahora finales o no?
Sí, empiezo los exámenes el 21 de junio. Hemos empezado un mes más tarde por el tema del COVID. Uh-huh. O sea que bueno, en este caso me ha venido bien porque así estaba más libre para el tema de los playoffs y luego voy a estar más libre para el tema de exámenes también.
¿Hay alguna asignatura en la que te tengas que poner al día más rápido o van todas
no,
bien?
No tengo ningún problema, llevo todas bien, la verdad. Es algo que me gusta, así relacionado con el deporte. Entonces, pues, se me da bien y lo llevo bien todo.
Oye, Raúl, he estado hablando con aficionados y todos me dicen que es probablemente la final que más van a recordar o una de las más añoradas por haber sido fuera y porque no llegabais como favoritos. Tú, que has estado hablando con tus compañeros que algunos tienen 5 y 6 ligas, ¿tienes esa sensación también?
Sí, la verdad que, no sé, esta vez, porque en otras finales yo sí que he estado, aunque no haya estado jugando, sí que he estado con mis compañeros. Y sí que es verdad que la mayoría de las veces ha ido ahí en nuestra casa, en Pepe Rojo, y partíamos nosotros como que habíamos acabado la fase regular primeros. Y la verdad que esta liga, y viendo cómo ganamos todos los partidos, como los cuartos, que ganamos ahí en extremis, el derbi en la semifinal, que fue también un partido durísimo, y hasta la final que lo esperaba todo igual, la verdad que en el momento en el que ganamos, pues yo creo que, para mí por lo menos, fue la victoria que más he disfrutado de todos los años que llevo en el Brac.
Oye, Raúl, ¿cuándo te viste más fuera? ¿Contra Cisneros o contra el Chami en semifinales?
Pues yo, sinceramente, me acuerdo que contra Cisneros empecé desde el banquillo y yo, sinceramente, el minuto final de Cisneros, a cuando estábamos a punto de perder hasta que se marcó el drop Balta, yo la verdad que ahí pensé, hubo momentos que pensé que estaba por fuera. Pero ahí la verdad que también, por otro lado, veía a mis compañeros y todos teníamos las ganas locas de darlo todo y nadie se quería acabar la temporada en ese mismo momento.
Ahora lo habéis retrasado 15 días y con el título bajo el brazo. De 0 a 10, imagino que le pondrás, salvo el tropezón de la clasificación para las semifinales de Copa, la temporada es de sobresaliente, ¿no? De 10-10, pero sí de sobresaliente, ¿no?
Sí, no, para mí eso, le pondría 9 y 10, sobre todo por cómo ha sido la evolución del grupo. Porque yo creo que, sobre todo para mí, la temporada en general ha ido muy bien, hemos tenido momentos mejores, momentos peores. Y sobre todo después del partido este que perdemos a la vuelta contra Alcobendas, ahí en su casa, que hacía mucho tiempo que no perdíamos de tanto, y sobre todo el Brac y tal, yo creo que ahí, que después jugamos el derbi, el siguiente fin de aquí en casa, que ganamos al Chami, yo creo que después de ese partido, todo el mundo dimos un paso adelante y, digamos, y lo pusimos todo por el equipo para ganar todo lo que quedaba y acabar la Liga Campeones, ¿no?
Raúl, tienes a tu lado en tu club a internacionales como Pacote, como Tuco, como José Díaz, como Peisi. Tú eres un chaval joven, sabemos que los pilieres llegan mucho mejor que el resto a la madurez. ¿Te ves con posibilidades de en un futuro estar optando a jugar en la selección española?
Hombre, ojalá. No que se me alto, tampoco hay que agafarlo, pero ojalá, claro. Yo estoy muy contento con mis compañeros, he aprendido un montón de todos, sobre todo de Tuco y Pacote, que son aquí los que más tiempo llevan, que yo cuando vine aquí más joven y tal, estaban Tuco, Pacote, Peisi, Mejimoye y todos estos jugadores que ya han jugado con la selección y demás, y aprendí un montón de todos.
Raúl, que no te queremos entretener más y que puedas seguir celebrando con tus compañeros estas, pues ya 48 horas largas que lleváis celebrando el título. Oye, que no, al final uno se acostumbra y casi según gana la Copa se va a casa, ¿eh? Porque 48 horas son 48 horas. Que muchas felicidades y que tengas un muy buen verano.
Y que
el año que viene a ver si conseguimos final Pucelana, ¿de acuerdo?
Sí, hombre, muchas gracias.
Un abrazo, Raúl. Igualmente. Hasta luego. Bueno, pues le preguntaba a Raúl un poco por la liturgia previa al partido, porque la gente que venís del mundo del rugby me habéis enseñado en todos estos años que los 60 minutos previos a salir a calentar son los 60 minutos más importantes del partido, posiblemente.
Yo recuerdo, yo no juego a este nivel, yo juego en categoría regional, pero había finales, he jugado finales, hemos ganado ligas, y recuerdo jugar contra el CDU, por ejemplo, o contra los de León, y emocionantísimo, o sea, momentos en los que el entrenador hablaba, o sobre todo tus compañeros, y ese corro final que hacías dentro del vestuario, o nada más salir, era de ponerse los pelos de punta. Aparte, gracias a Dios, no había en aquella época ni medios para grabar ni nada, porque se decían tales barbaridades que serían irreproducibles. Pero son unos momentos con una tensión que no los olvidas en tu vida. Son unos momentos mágicos.
De hecho, hay entrenadores que dan la alineación el viernes y que no vuelven a pisar el vestuario hasta después del partido.
Así es, y un detalle, eso que me gusta que lo digas, Juan Carlos, un detalle es, en el rugby hay una cosa que se llama el captain's run, este es un anglicismo, te lo voy a traducir, el entrenamiento del capitán, en las selecciones, la selección española, la selección inglesa, todas las selecciones suelen dar las alineaciones el viernes. El sábado hacen un entrenamiento muy ligero, simplemente viendo el tipo de jugadas, corren, sueltan músculos, y ese entrenamiento no lo dirige el entrenador, lo dirige el capitán, y al final hacen un corrillo y es el capitán el que da la última arenga y les dice cuáles son las directrices para jugar. Es algo que yo solo he visto en el rugby y me parece que es algo mágico.
Y luego está la arenga de victoria o de derrota, independientemente de cuál sea el resultado postpartido.
Así es.
Que es algo que siempre se realiza. Bueno, ¿qué nota le pondrías a la temporada, teniendo en cuenta que la perfección absoluta sería el 10?
A ver, yo creo que El Salvador ha tenido una nota, un sobresaliente, o sea, un 8.5 en mi época era un sobresaliente.
A mí es que me parece, fíjate que, y que nadie se tome a mal lo que voy a decir,
sí,
pero este título conseguido por el BRAC ha minimizado el temporadón del Chami.
Yo creo que el Chami ha hecho una excelente temporada. Lo tenían complicado, han cambiado muchos jugadores extranjeros, tenían muchísimos jugadores extranjeros, ahora los han cambiado por chavales que ya tienen 12, perdón, 12, 13, 14... Dicho esa mascarilla, un segundito.
Sí, pues se acaba de...
Nada, me he comido uno de los pelos interiores de la mascarilla. 12, 13, 14 partidos más de experiencia. Y eso va a ser fundamental para el año que viene. Si El Salvador logra conseguir un 2, 3, 4 extranjeros de calidad, cuidadito con el Chami el año que viene. Y en cuanto al Quesos, pues qué vamos a decir. Yo creía que era un año de transición, un tercio menos de presupuesto. Logras ganar la Ibérica, una Ibérica complicada ante un equipo como los Belenenses, logras ganar la Liga, contra pronóstico, bueno, pues excepcional. Y déjame que te dé un dato fundamental. Mira, ahora mismo el equipo más laureado de las ligas es el BRAC con 11, el Arquitectura con 10 y el Salvador con 9. Si sumamos los 11 títulos del BRAC más los 9 del Salvador, suman 20. ¿Sabes cuántas temporadas han disputado en Primera División? 54. Si en Valladolid tenemos 20 títulos de 54, eso es un 37%. Cuando hablamos de que Pepe Rojo es la catedral del rugby español, es por algo. Y cuando hablamos que en Valladolid el rugby es algo fuera de todos los sentidos, el 37% de los títulos se ha conseguido en esta provincia de poco más de 450.000 habitantes, comparándonos con metrópolis como Madrid, Barcelona, País Vasco, bueno, pues
sí, pero
vaya dato.
Que hay otras 49 provincias en España que nos tachan de presuntuosos precisamente por eso.
Bueno, nos pueden tachar de presuntuosos. Yo siempre, mi objetivo desde que entré aquí en COPE Valladolid es defender al rugby vallisoletano. Creo que tenemos al mejor rugby de toda España, pero que no se pueden dormir en los laureles, ¿eh?
No,
eso está
es
muy
que,
claro.
Pero es que es como si a un canario le llamas presuntuoso si defiende el plátano de Canarias. Es prácticamente lo mismo. Es una fruta que es insuperable en el resto del territorio nacional y punto. Y es que no hay más. O el fresón de Huelva, no, o el jamón de Guijuelo o de Extremadura. No hay otro lugar en España y tú no puedes decir a uno de Guijuelo que es un poco presuntuoso, un poco... perdón por haber nacido, por defender el pata
negra. Sí, eso yo lo he dicho mucho, lo del perdón por ser de Valladolid, incluso sí. Ahora el perdón por ser de Castilla y León. Tenemos tres equipos en una región que ya sabemos que es una región que a veces está olvidada de la mano de Dios. Bueno, pues tres equipos en la élite, que por cierto me comentan que los tres juntos, ese proyecto de hacer una franquicia para jugar en Europa, que tiene buenos visos, a ver si consiguen un buen patrocinador de Castilla y León, y representan al rugby castellano-leonés como merece.
Y subiendo, que viene Arroyo, que cualquier día
claro,
nos dan una sorpresa.
Valencia ha pasado a jugar en División de Honor B, o sea, cuidadito.
León tendrá que aparecer tarde o temprano, porque es una ciudad con muchísimos estudiantes y con muchísimos Erasmus que vienen a España desde Francia, desde otros puntos. Yo creo que León tarde o temprano tendrá que aparecer. Alcobendas, ¿ha tocado techo con esto?
No, al revés. Yo creo que Alcobendas va a tener un partido muy complicado ahora este domingo para jugar la Copa del Rey, porque anímicamente están hundidos. Yo creo que son superiores a Burgos, pero cuidadito, el tema anímico va a ser fundamental. ¿Y que se ha tocado techo? En absoluto. Alcobendas además está en una zona muy buena de Madrid. Sus directivos trabajan mucho y bien, tienen dinero, consiguen buenos jugadores a precio muy económico. Yo creo que Alcobendas va a estar ahí disputándonos a los de Valladolid durante muchos años los trofeos, y llegará un año en que tanto va Alcántara a la Fuente que los de Valladolid nos quedaremos sin ganar la Liga. ¿Qué remedio queda? Pero bueno, está bien, esta competitividad está fenomenal. Recordemos que por más que yo defienda el rugby vallisoletano, el sitio donde más fichas hay ahora mismo de rugby a nivel nacional es en Madrid. En Madrid hay una cantera sensacional, Juan Carlos.
Que volvió Guernica de nuevo, o se salvó
volvió
Guernica.
Volvió Guernica, lo organizó aquí el Quesos entre Pinares, perdió el Independiente de Santander, pero como esto es rugby, no puede estar exento de polémica. Parece ser que ganó Guernica merecidísimamente, perdió Independiente de Santander, Chucho Mozimán se va al hoyo, desgraciadamente, pero hay polémica, que hay una alineación indebida, probablemente. Entonces, como siempre en esto del rugby, nos gusta el tema de los despachos un montón. Habrá coletilla y veremos a ver cuánto dura esta serpiente de verano.
Alineación indebida en Guernica.
En Guernica, en el campeón.
¿Aún sancionado como la famosa
final? No, porque
final...
parece ser que ha habido un cambio ilegal. Tú sabes que tienes un número determinado de cambios de primeras líneas y no te puedes superar, pero que luego cuando hay un lesionado puedes hacer una entrada que sí, otras veces que no. El caso es que ha habido una mala redacción del acta ahí o no. Esto va a ser una serpiente de verano. Lo veremos, Juan
Gracias,
Carlos.
Miguel Ángel. Llegamos a las 4:00 PM.